Vamos a abrir por el momento inicialmente en la epístola a los hebreos. Capítulo 9. Vamos a ver algunas expresiones iniciales en este capítulo. Y leo desde el versículo 1, Hebreos 9:1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamado el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro, y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció, y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no deben ser perfectos en cuanto a la conciencia que practica este culto, ya que consiste solo en comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Este pasaje nos describe a grandes rasgos las disposiciones de culto en el santuario, las disposiciones de los muebles que el Señor colocó en el lugar santísimo, en el lugar santo, dichas en un contexto más amplio, nos hablan de cosas propias del Nuevo Testamento. Dios utiliza las figuras del Antiguo Testamento para hablarnos cosas propias del Nuevo Testamento. Ciertamente todo lo que hemos leído aquí en este corto pasaje es sumamente rico. No tendríamos tiempo ni siquiera de considerar un poquito este pasaje, pero fue necesario leer el contexto para que nos sirva para subrayar algunas cosas que con la ayuda del Señor desearíamos leer juntamente con los hermanos. Así dispuestas estas cosas. Dios dispuso estas cosas. Y luego dice más adelante el verso 8, dando el Espíritu Santo a entender con esto. Esas disposiciones eran para que el Espíritu Santo, a través de esas disposiciones, esas ordenanzas de culto, nos lleva a entender algo hoy, a nosotros, miembros del pueblo de Dios en el Nuevo Testamento. Y en el verso 9 decía, lo cual es símbolo para el tiempo presente. Había mencionado el arca, con ciertos detalles, había mencionado la mesa, el candelero, el candelabro, había dicho del incensario que pertenecía al lugar santísimo, aunque en Éxodo y en Levítico aparece el altar de bronce en el lugar santo, pero el incensario que se encendía en el lugar santo era introducido al lugar santísimo. Por eso aquí en Hebreos aparece como en el lugar santísimo y en el Pentateuco aparece como en el lugar santo, y no es que haya una contradicción, sino es que comienza a prepararse la ofrenda del incienso en el lugar santo y luego se cruza el velo y se pasa al lugar santísimo, y por eso aparece el incensario como perteneciendo también al lugar santísimo. Nosotros empezamos a orar quizá en nosotros mismos, en nuestros problemas, y empezamos a invocar al Señor, y el Señor nos abre el velo y nos ayuda para pasar del alma al espíritu. Por eso el incensario aparece en el lugar santísimo, aunque en el Pentateuco aparece en el lugar santo, y realmente es de las dos partes, se comienza del santo para pasar al santísimo. Ahora vamos al libro del Éxodo, vamos al capítulo 25 del Éxodo, donde lo que se dijo en Hebreos 9 aparece detallado de una manera más amplia. El capítulo 25, como nos recordaba el hermano Eliseo aquí en Santiago, el Señor pide una ofrenda voluntaria a su pueblo para que su pueblo le haga a él un santuario, porque él quiere morar en medio de su pueblo, y él le da a su pueblo el modelo para que su pueblo le prepare ese santuario conforme al modelo. Y luego empieza a describir los muebles del santuario, desde el lugar santísimo al lugar santo. Nosotros entramos de afuera para adentro, pero Dios habla de adentro para afuera. Él comienza describiendo el arca, y luego describe la mesa, y luego el candelero, entonces el tabernáculo, luego el altar de bronce, y luego el sacerdocio. Describe la casa y el sacerdocio, así como el apóstol Pedro. Si ustedes quieren ver conmigo una expresión sencilla, volveremos aquí a Éxodo 25, miremos en Pedro, primera epístola del apóstol Pedro. Vamos allí en un minutito. Capítulo 2, versículo 4 y versículo 5. Acercándoos a él, o sea, a Cristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también, o sea, acercándoos a él, vosotros también como piedras vivas, acercándoos a él, vosotros, ser edificados como dos cosas, casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Acercándonos al Señor, somos edificados mutuamente como casa espiritual y como sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Cristo Jesús. Aquí Pedro tenía en cuenta la misma secuencia que aparece en el Éxodo. En el Éxodo, en el capítulo 25, en el 26, en el 27, describe la casa, y en el 28 y en el 29 describe la consagración sacerdotal, las vestiduras sacerdotales, o sea, describe el sacerdocio. Nosotros somos la casa espiritual, y también nosotros somos el reino de sacerdotes. Entonces, todas estas figuras del Antiguo Testamento fueron dispuestas para ayudarnos a comprender las cosas espirituales propias del Nuevo Testamento. ¿Amén? Entonces, en cuanto a la casa espiritual, Ahí aparecen estas cuestiones como el arca, como la mesa, como el candelero, como después el tabernáculo, los altares, el de bronce, el de oro, etc. Pero aquí no podemos tratar todas las cosas. Los que estuvieron en Santiago estuvimos tratando de ver algo relativo al arca, solamente pudimos empezar porque realmente el tiempo la da, nos quedamos prácticamente en la mitad. Pero la carga que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón para compartir con mis hermanos es el paso siguiente después del arca. Pero claro que no podemos empezar a hablar del segundo paso sin implicar la existencia del primer paso. Hay mesa de panes de la proposición si hay primero el arca del pan. Para entender un poco la mesa, tenemos que entender también un poco el arca. Entonces vamos allí en el capítulo 25 a mirar el verso 23. Harás constantemente a lo largo de toda esta descripción, Dios le dice a su pueblo a través de Moisés, harás, fíjate cómo comienza el verso 10, harán también, y aquí el verso 23, harás a sí mismo, y en el 31, harás además, y en el 26:1, harás. Dios quiere tener algo de su pueblo, en lo cual su pueblo participe espontánea y voluntariamente en unión con Él. Él va a proveer todo, pero Él no es determinista. Dios, cuando creó al hombre antes de la caída, Dios quería que el hombre actuara con responsabilidad. Dios quiere un hombre responsable. Antes de que el hombre cayera, no estaba vendido al poder del pecado. Tenía la responsabilidad y la capacidad para decidir. Después de la caída, el hombre sigue siendo responsable, pero se hizo incapaz. Entonces la redención viene por la gracia de Dios, para devolverle la capacidad al hombre para que pueda cumplir su responsabilidad. La gracia no toma la decisión por nosotros. La gracia nos capacita de nuevo para decidir esforzadamente en la gracia. Esfuérzate en la gracia, le dice Pablo a Timoteo. Es necesario tomar una decisión. Antes teníamos responsabilidad y capacidad antes de la caída. Vino la caída y nuestra capacidad se echó a perder. Ahora debemos, pero no podemos lo que debemos. Somos incapaces porque fuimos tendidos al poder del pecado. Ahora, ¿qué hace la gracia? Como dice Pablo a Tito, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Ahora la gracia de Dios viene y nos ayuda a decidir con nosotros, como cuando estamos remando con dos remos. Porque si tú estás en un kayak, aquí se llama kayak, y remas con un solo remo, das vueltas para un solo lado. Y si remas con el otro remo, das vueltas para el otro lado, pero no avanzas. Para que tú puedas avanzar, necesitas remar con los dos remos. El Señor en nosotros y nosotros también en el Señor. Es el café con leche. Pones el café en la leche y la leche en el café y queda el café con leche. Ya no puedes separar más el café de la leche ni la leche del café. Así es, nosotros en Cristo y Cristo en nosotros. No es Cristo solo, ni solo nosotros somos. Él solo puede, pero no quiere. Él quiere con nosotros. Él quiere nuestra colaboración. Pero nosotros somos inútiles para colaborarle si Él no nos ayuda. Pero si Él nos ayuda, Él quiere nuestra colaboración. Necesitamos remar con los dos remos. con el Señor en nosotros y nosotros también en el Señor. El Señor que entra en nosotros. Ahora nosotros tenemos que entrar en el Señor, poner nuestro pie en la tierra. Ya nos dio la tierra, os he dado la tierra, es un hecho, es nuestra, pero nos toca a nosotros poner el pie. Todo lugar que pisare la planta de nuestros pies será vuestro. O sea que existe una colaboración. La capacidad es de vuelta por la gracia. Y la gracia nos capacita para colaborar con Dios. Nadie puede colaborar con Dios sin la gracia. Pero la gracia no viene para sustituirte a ti. La gracia te utilizará. Será Dios en ti y tú en el Señor, en Cristo. Y por eso es que aquí, cuando tú ves esta arca que tenemos que hacer, el arca representa al Señor, ¿cómo nosotros vamos a hacer al Señor? Pero el Señor dice que nosotros tenemos que hacer un arca y tenemos que ponerla en el lugar santísimo. ¿Por qué nos pide Dios que nosotros hagamos un arca? Que nosotros hagamos una mesa, que nosotros hagamos un candelero. Que nosotros hagamos un altar, que nosotros hagamos un santuario. Porque Él quiere que nosotros lo hagamos. Dios no quiere nada que no sea voluntario y espontáneo de su pueblo. Él nos da todo, pero no quita la responsabilidad. Hay que colaborar con Dios esforzadamente en la gracia de Dios. Harás un arca. Nosotros tenemos que colaborar para que el arca sea puesta en el lugar santísimo. Nosotros tenemos que colaborar con Dios, someternos a Él, encomendar toda nuestra integridad en su mano y pedirle que nos ayude a pedirle para que Cristo sea formado en nosotros. Nosotros sin su ayuda no podemos hacer nada para que Cristo sea formado en nosotros. Y Él sí quiere formar a su Hijo en nosotros, pero no quiere hacerlo contra tu voluntad. Y tu voluntad solita, abandonada a sí mismo, tampoco puede hacer nada. Entonces, Él te ayuda. El Espíritu de gracia viene a sustentarte, pero no a reemplazarte. Viene a ayudarte. Dios quiere que tú estés ahí, en unión con Él. Los dos. Él en ti y tú en él. Entonces vean conmigo el verso 10. Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de 1 codo y medio, su altura de 1 codo y medio. ¿Qué medidas estas curiosas del arca? Compárelas con las medidas el altar de bronce. Vamos al capítulo 7, vamos a comparar las medidas. Algo nos dice Dios. Capítulo 27, versículo 1, harás también un altar de madera, un altar de madera, este es el altar de bronce. En este altar de bronce es donde se sacrificaba el cordero, donde se realizaba la expiación. Esto es algo que solamente el Señor podía hacer por nosotros. Y fíjese las medidas. 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. A la altura de Dios. Un sacrificio para satisfacer el corazón de Dios. Padre, todo está consumado. Las medidas 5 por 5 a la altura de 3. El número 5 en la Biblia es el número de la gracia de Dios. Fíjense que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son la Trinidad, y este es el número 3. Después de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Dios quiso que existiera la creación. Ahí está el número 4. El número 4 es el número de la creación. Por eso aquellos querubines que representan la creación tenían cuatro rostros, por eso en Apocalipsis capítulo 4, Dios está adorado por la creación, porque por tu voluntad existen todas las cosas. Pero en el capítulo 5 es alabado por la redención, después de la obra de la creación, el número 4. ¿Cuál fue la otra obra de Dios? Como la creación cayó, Dios tuvo que hacer otra obra, Él descansó de la obra de la creación, pero siguió trabajando en otra obra. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. La siguiente obra del Señor después de la creación fue la redención, la gracia, el número 5. Por eso en el capítulo 5 de Apocalipsis aparece el Cordero, y ahora Él es alabado porque con tu sangre los has redimido de todo linaje, pueblo, lengua y nación. Número 5 es el número de la gracia, y ahí aparece el altar que representa la cruz de Cristo. 5 codos por 5 codos, un sacrificio a la altura de Dios, con 3 codos de altura. Pero volviendo al arca, nos damos cuenta que las medidas del arca son medias medidas. No es 5 por 5 por 3, es 2.5 por 2.5 por 1.5. Se la mitad, ¿se da cuenta? Su anchura, su longitud será de 2 codos y medio, la mitad de 5. Su anchura de 1 codo y medio, la mitad de 3. Su altura de 1 codo y medio. O sea que el arca tiene unas medidas partidas por la mitad. ¿Eso qué quiere decir? Si tú te encuentras media naranja, entiendes que en alguna otra parte tiene que estar la otra media naranja. Si hay media naranja aquí, tiene que haber otro en algún lugar. ¿Cómo se llama esta arca? El arca de la alianza. Alianza son las dos mitades. ¿Cómo se llama este tabernáculo? Tabernáculo de reunión. Es para reunirse Dios con el hombre. Por eso las medidas son la mitad. Pero yo no quiero hablar del arca, sino de la mesa. Pero para entender las medidas de la mesa, tenemos que entender las medidas del arca. Las medidas de la mesa son menores que las medidas del arca en un poquito, porque el arca es primero. Entre lo primero y lo segundo tiene que haber una diferencia. No se puede poner lo segundo de primero ni lo primero de tercero. Cuando Dios quería revelar la autoridad, el orden de autoridad que estableció la creación, entonces él decía que el hombre tenía que pagar tanto en el ciclo del santuario, y el niño tanto, y la mujer tanto, aunque todos somos iguales ante Dios, en la autoridad de Dios, Dios ponía una medida diferente en cuanto al ciclo del rescate, mostrando el orden de autoridad establecida por Dios en su reino, en la creación. Y aquí, si usted se fija, en el verso 23 de Éxodo 25, así mismo harás, también harás, si haces un arca, si cooperas para que Cristo se forme en ti, también tienes que cooperar con la segunda parte. Si hay cabeza, tiene que haber cuerpo. El que ama a Dios, ama también al que ha sido engendrado por él. Entonces ahora viene, después del arca, la mesa. ¿Y de qué nos habla una mesa? Una mesa es para comer juntos. Una mesa nos habla de comunión. El Señor dijo, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El Señor, cuando quería que su pueblo tuviera comunión, lo reunía en fiestas, y luego ellos tenían que intercambiarse regalos y tenían que comer juntos. Y de eso es de lo que nos habla una mesa. El Señor, además de formar a Cristo en nosotros, eso es en cada uno, Él quiere que también nosotros seamos uno. Como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos sean uno en nosotros. Y después de la cabeza viene el cuerpo, después del arca viene la mesa. Entonces vamos a leer un poquito sobre la mesa. De madera de acacia, qué cosa, No sé si ustedes han visto las acacias. No son tan rectos, son torcidos, son unos árboles muy torcidos las acacias. ¿Usted cree que no son torcidos? Por lo menos yo cada vez me doy cuenta de lo torcido que soy. Y sin embargo Dios agarró personas torcidas y no sé cómo puede aceptar las derechas de personas tan torcidas. Personas tan torcidas para aceptar los derechos y hacer otros instrumentos. Y dice que esa mesa es de madera, de acacia, que nos representa a nosotros, la naturaleza humana, es la madera. Juan dijo que el hacha estaba puesta a la raíz de los árboles, eran personas esos árboles, ¿no? Esta madera nos representa a nosotros. Su longitud será de dos codos, fíjese que no alcanza la longitud del árbol. Y de un codo su anchura tampoco alcanza. Y su altura de codo y medio. Esa sí tiene la misma altura del árbol. Eso sí tiene que ser igual. Así como el Padre me amara, yo los he amado. Y el Padre los ama a ustedes también, porque a mí me aman a la altura de Dios. A la altura sí es la misma altura, codo y medio, igual que la. Y la cubrirás. ¡Ay! ¡Qué frase tan seria! La cubrirás. ¿Sabe para qué la tiene que cubrir? Para que no se vea. Porque a veces nosotros nos descubrimos y sacamos que aquí estoy yo. Hay que cubrirlo. Las tablas había que cubrirlas. Las piedras había que cubrirlas con tablas en el templo. Las tablas había que cubrirlas con oro. Nosotros que venimos de lo torcido, tenemos que ser enderezados y cubiertos para no aparecer nosotros. Que aparezca solo el oro y nosotros detrás. Cubierta de oro. Para que lo que se vea sea el oro, pero Dios sabe que ahí está el hombre. Y dice, y le harás una cornisa de oro alrededor. La cornisa es para que no se tuerza, es para reforzarla. Primero la adorna, segundo la refuerza, según te indica cuál es la parte de arriba, cuál es la parte de abajo. Para eso es la cornisa, para reforzar, para adornar, para indicar la parte superior de la parte inferior. Dios quiere que reforzar las cosas. Y dice, le harás también una moldura alrededor de un palmo menor de anchura y harás a la moldura una cornisa de alrededor. También la moldura tiene que tener cornisa. Y mire, el palmo mayor es este, completo. Desde aquí hasta aquí es el palmo mayor, pero el palmo menor es este, desde aquí hasta aquí. Y en la mesa Dios manda hacer un palmo de moldura, como quien dice que su pueblo, porque ¿qué son esos panes? No son las tribus de Israel, no son el pueblo de Dios, y en el Nuevo Testamento no son las iglesias, pero para que no se caigan de la mesa tiene molduras con un palmo menor. Estamos en las manos del Señor para no caernos. Mis ovejas nadie las arrebatará de mi mano. Yo y el Padre no somos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Porque a veces había que llevar la mesa tenía que ser llevada. Por lo tanto, los panes podían resbalarse, y para que no se resbalen tienen una moldura. Y esa moldura son de un palmo. Nos habla de las manos del Señor protegiendo, guardando su iglesia. Y dice, y le harás cuatro anillos de oro, los cuales pondrás en las cuatro esquinas que corresponden a sus cuatro patas. Los anillos estarán debajo de la moldura para lugares de las varas para llevar la mesa. La mesa no tiene que quedarse en Temuco. Tiene que pasar a Valdivia. El Valdivia tiene que pasar a Puerto Montt. Y después a Punta Arenas. Y para el norte también, para Arica. Y para más allá, para Colombia, tiene que ir la mesa. Si ustedes tienen aquí la mesa no es para que se quede quieta, es para llevarla. Hay que llevarla. Le harás todo lo que sea necesario para llevarla. Y harás los anillos, y harás las barras, todo de madera, pero cubierto de oro. y la llevarás. Todo esto tiene que ser llevado. La mesa es para llevarla. Y dice, harás también sus platos. Uy, o sea que esos panes no se pueden manipular con las manos. Se tiene que poner en platos. El plato es el lugar del pan. La mesa tenía 6 hileras de 6 platos y en cada plato se ponía una torta, un pan de la proposición. Cada una representaba una de las tribus de Israel. Y ahora en el Nuevo Testamento ese pan es la iglesia. Nosotros siendo muchos somos un solo pan. La iglesia del Señor en cada localidad es como un pan. Ay, ay, ay. ¿Cómo se hace el pan? ¿Cómo se hace este pan? Vamos a ver ahora. Pero dice aquí sus cucharas. Esas cucharas no eran de sopa, sino para tomar el pan. Mire con qué cuidado había que agarrar el pan. Se tenía que poner en su lugar apropiado. Tú no puedes poner un pan entre los platos, ni puedes poner 2 panes en un plato, ni un pan en 5 platos. No, para cada plato, un pan. Para cada localidad, una iglesia. Luego, el pan no se manipula con la mano, nada. Con instrumentos de oro, con esas cucharas que eran planas, grandes, se tomaban el pan así y se trasladaban. Y también tenían cubierta para que no vengan los ratones ni las moscas. Fíjense, ahí está en el versículo 29, sus cubiertas. O sea que el pan no tiene que ser descubierto, tiene que cubrirse. Y en la iglesia, Dios protege a la iglesia. Dios le dio a la iglesia ancianos para proteger la iglesia, para alimentarla, para apacentarla, para que no vengan los lobos rapaces, los ratones y las moscas para ensuciar el pan. No, ese pan se tiene que tratar con cuidado, tiene que estar en un plato, ser manejado con cucharas, con cobertura. Y también miren sus tazones con que se libará, porque en esos tazones que eran como unas jarritas donde estaba el vino, ese vino se derramaba encima del sacrificio y también encima del pan, y también se le ponía incienso al pan. Ese incienso en el pan es la vida de oración de la iglesia, el ministerio de oración de la iglesia, y la iglesia tiene que poner su vida hasta la muerte. El último sacrificio era la libación. Pablo dice en Filipenses que aunque fuera derramado en libación sobre el servicio de la fe de la iglesia, él dio su vida, él derramó la sangre como el vino se derrama hasta que se acaba de la jarrita, de la tacita de libación. Así tenemos que poner la vida, estar dispuestos a morir por Cristo sirviendo a la iglesia. Por eso tiene tazones. Amén. Y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Dios quiere ver esos panes siempre. Nunca puede faltar ese, el pan de Temuco. Dios cuando viene a Temuco tiene que encontrar ese pan constantemente. Y eso lo tenemos que hacer nosotros. Nosotros somos los que tenemos que colaborar con Dios para que haya estos panes delante de Dios. Pasemos a Levítico capítulo 24. Fíjese en un detalle. Allá en Éxodo 25 aparecía primero la mesa y después el candelero. Y aquí aparece primero la lámpara del candelero y luego la espada de la mesa. Se intercambia el orden. ¿Por qué? Porque en el lugar santo, en la mesa y el candelero están frente a frente, como decir, en un mismo plano, representando 2 aspectos de la misma cosa. Al norte la mesa, al sur el candelero. Como en Hechos de los Apóstoles dice que la iglesia persevera en la doctrina de los apóstoles, que es acerca del Hijo de Dios, ese es el arca. La comunión unos con otros y el partimiento del pan. Ahí están la mesa y el candelero y las oraciones. Ahí es el altar de oro del incienso. Entonces aquí, como esas 2 cosas están una frente a otra mostrando que son equivalentes, entonces aquí el Espíritu Santo puso primero las lámparas y luego los panes para mostrar su equivalencia, comparándolo con Éxodo 25. Ahora leamos Levítico 24, desde el verso 5. Y tomarás flor de harina. Harina. ¿Sabemos lo que representa la flor de harina? La harina, la flor de harina viene de la molienda del trigo. El Señor Jesús es como el grano de trigo que fue molido por nuestros pecados, pero no solo Él tiene que ser molido. Cuando Él habló del grano de trigo, Él habló que el que pierde su vida la ganará, pero el que la gana la perderá. No se refería solo a Él. Si Él pasó por la molienda, es para ayudarnos a nosotros también a pasar por la molienda. Si Él fue molido para ser hecho flor de harina, nosotros también tenemos que ser molidos para ser hechos flor de harina. Nosotros tenemos que tomar flor de harina. Nosotros tenemos que apropiarnos de Cristo para poder ser molidos con Él y ser también nosotros suaves como la flor de harina. Porque la flor de harina ya se le quitaron las aristas, las cáscaras, ya lo que se tenía que llevar el viento ya se lo llevó, ahora quedó pues la harina cernida. Lo de Cristo en nosotros. Tenemos que tomar eso, esa flor de harina. Y dice, y cocerás, esa frase, ese verbo, cocerás. O sea, es cocinarás. O sea, que hay que pasar esa flor de harina que tiene que amasarse, tiene que ser pasada por el fuego, por el horno. Nosotros somos como granos de trigo, pero para poder todos juntos hacer una torta para el Señor como iglesia, tenemos que ser molidos. Nuestro ego es tratado en la vida de la iglesia, porque si seguimos duritos, no vamos a hacer pan. No, queremos, porque estamos aquí para aprender a hacer juntos una torta para el Señor. Todos tenemos que ser molidos. Todas esas cáscaras duras se las tiene que llevar el viento, el Espíritu Santo se las tiene que llevar y dejar la flor de harina suave. Toda la dureza en nosotros de la carne tiene que salir y tiene que quedar la flor de harina y tiene que ser amasada unos con otros y luego cocidos. Las señoras cuando hacen sus tortas, pues entienden mejor. Mi esposa cuando hace alguna torta, ella primero la pone para que se caliente por un lado. Recuerden que hablamos ahí en Santiago, recordábamos eso. Cuando ya está cocinada por un lado, tiene que sacarla y la de arriba la pone abajo. Eso sea que están uno arriba y se han puesto abajo. Están cómodos. Y los que estaban abajo los pone arriba. Para que lo que estaba crudo se cocine por el otro lado. ¿No recuerdan ese pasaje? Los que no lo recuerdan, vean conmigo en el libro de Oseas. Volveremos aquí a Levítico 24. Pero miren Oseas, capítulo 7, versículo 8. Efraín, este era una de las tribus de Israel que se había tomado Jacob, desposido de José. Estos eran niños. Efraín, que debía ser una tribu, era la media tribu, se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. ¿Qué es una torta no volteada? Es la que está cocinada y requete quemada por un lado y está cruda por el otro lado. Y así a veces nos pasa. A lo mejor ya estamos requete quemados en algunas cosas, años en algunas cosas y crudos en otras cosas. Le toca al Señor voltear la torta. Lo que está abajo ponerlo arriba, lo que está arriba ponerlo abajo, para hacer una revolución para que lo que está crudo se cocine. ¿Amén? Las tortas representan una tribu y ahora en el Nuevo Testamento es la iglesia la que es este pan. Nosotros siendo muchos somos un solo pan. Hoy nosotros somos esta torta y estos panes se llaman el pan de la proposición. A veces, sin pensar, decimos el pan de la propiciación. No, no. El cordero de la propiciación. El pan de la proposición. ¿Qué es una proposición? Hay mucha gente que tiene sus propuestas, es una proposición, una propuesta. Por ejemplo, Carlos Marx tenía su propuesta. Vamos a hacer una sociedad ideal, vamos a hacer una silla así, ¿sabes cuántos millones murieron? Y no quedó nada. Y Hitler tenía otra propuesta. No, la propuesta mía es sí, impactarse a este mundo, sin judío ni nada de eso. Miren qué terminó. Hoy muchos tienen sus propuestas, pero Dios tiene su propia propuesta. La propuesta de Dios es la vida de la iglesia, es el pan de la proposición. Tomar esos granos, molerlos, purificarlos, limpiarlos, amasarlos, pasarlos por el fuego, pero no para que se quemen, para que estén en su punto como pan, como torta, y ahí sean puestos en la mesa de la comunión. Esa es la propuesta de Dios, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La vida de la iglesia es la propuesta de Dios para la humanidad. Que se salven, reciben a Cristo y vengan a formar parte del pan, de la proposición, la propuesta de Dios que tiene que estar delante de Dios, a la mesa de Dios. Y eso se hace de esta manera. Tomará flor de harina, no será de ella 12 tortas, cada torta será de 2 décimas de Eva. 2 décimas, cada torta. Y son 12 tortas, 24 décimas. El número 24 en la Biblia es el número del sacerdocio. Recuerdan que cuando David estableció aquellos cánticos y aquellos turnos sacerdotales eran 28 clases. Zacarías, el padre Juan Bautista, era de la octava clase, de la clase de Abías. Cada clase tenía 15 días de servicio. Y en el año eran 24 clases, los 24 turnos sacerdotales. Por eso también los ancianos delante de Dios eran 24. Y aquí son 24 décimas. Todas esas tortas juntas representan el reino sacerdotal de Dios. Reino y sacerdotes. Por eso sobre la torta se le ponía el incienso, como ustedes ven. Las pondrás en 2 hileras, número de testimonio, porque ese es para testimonio. ¿Eh? Dice 6 en cada hilera sobre la mesa limpia delante de Yahvé. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro. ¿Eh? Cada hilera de tortas, 6 tortas y 6 tortas, sobre ellas incienso, la vida, el ministerio de oración de la iglesia. Cuando la iglesia se reúne a orar, a interceder en un espíritu delante del Señor, es cuando se le está poniendo incienso a cada torta. ¿Amén? Y dice, y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Yahvé. Cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de Yahvé, en nombre de los hijos de Israel como pacto perfecto. Estas eran estas tortas, un memorial delante de Dios. También nosotros tenemos que hacer memoria unos de nosotros, orar por mí, dice Pablo, orar unos por otros, hacer memoria unos de nosotros constantemente delante de Dios, la vida de oración de la iglesia. ¿Amén? Y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en el lugar santo, porque es cosa muy santa para él. Cosa muy santa para él. De las ofrendas encendidas a Yahvé por derecho perfecto. Tenemos allí. Dios tiene derecho de que la iglesia viva la vida de la iglesia en Cristo, para glorificar a Dios. Dios tiene derecho. Aarón y sus hijos eran los que tenían derecho de comer ese pan. Ah, David con sus hombres tenían hambre y comieron de aquel pan de la proposición, porque Dios no es legalista. Además, Aarón representaba a Cristo. David también con sus guerreros. Entonces no estuvo mal que David comiera de los panes de la proposición, pero de todas maneras son el derecho del sumo sacerdote. Cristo tiene derecho a comer de este pan. Vamos a hacer esto por el Señor. ¿Harás esto? Vosotros, pueblo del Señor, haréis un candelero. Nos toca hacer un candelero, no podemos estar dispersos, ni haciendo dos candeleros, ni un candelero desfatizado. No, tenemos que hacerle el candelero conforme al modelo y tenemos que hacerle esta mesa. Tenemos que servirle esta mesa al Señor, porque Él tiene derecho perpetuo de comer el rey de este. Vamos a dar gracias al Señor. Amén.